que han pulido. Lo que está haciendo, oh bueno, y salió ahí, salió un ojo. Oh no, con el diablo, con el diablo. Aquí lo tengo, mira, aquí está el... Se lo arrepende al diablo. Ahora, lo que está pasando, oh my. Diablo mentiroso, ¿cómo? ¿Usted tiene sus Biblias? Amén. Lo que está pasando aquí es que Jesús está citando una cuestión de Isaías. O sea, mi mamá estaba haciendo ese papá que quiera a mi mamá, no, no, mi mensaje. Pero está bien porque es mi mamá. Y I love her, es mi mami chula. Entonces, Jesús está citando y afirma el cumplimiento de lo que se está explicando en este pasaje. Ahora, él está enseñando que, o cuál es el propósito por el cual él vino. Y el propósito, primeramente, se trabaje ahí, incluye estos dos puntos: proclamar libertad a los cautivos.
¡Oh, el corazón no me anda! ¡Ay!
¿Qué
onda? ¿Un lío, sí, por favor?
Nada, porque hay que hacer los ajustes. Mira. Rápidamente,
mira, que
ver
si... Aquí
está
la campana, ¿ves?
Bueno. Hay que ver si está pasando en todo.
Esto es lo que me
costó trabajo. Para proclamar libertad a los cautivos, para poner en libertad a los oprimidos. Okay. Son dos cosas que él anunció. Pero hay algo bien hermoso y poderoso que podemos entender de lo que está pasando aquí. Yo quiero que usted entienda a dónde Jesús paró de citar esta porción de pasaje. No la termina. Mire, quiere que mire a dónde él termina. Si no, por favor, si te ayuda. Isaías 61 dice así: porque el Espíritu del Señor de Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Mire, 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 para proclamar el año favorable del Señor. Ahí es donde Jesús cerró el libro y dijo: hay algo aquí. Hay algo aquí. Y lo hizo a propósito. La pregunta es: ¿cuándo sería o qué sería el día de venganza de Dios?
Está muy...
La respuesta es...
Está dando su hijo del apóstol la conferencia, pero está muy...
¿Quién pendejo?
¿Por qué no entras para verla?
¡Vamos a la iglesia! ¡Por medio de Jesús! Cuando Dios va a traer juicio al mundo, va a ser Jesús. Primero vino como un cordero, y después viene como un león, mis hermanos, a traer juicio
al mundo.
Ahora, él lo termina
a dos cosas,
porque si él mencionaba o si él decía esta cuestión de la escritura, significa que él estaba iniciando mucho por el mundo y la iba a tener que cumplir, ¿okay? Pero no era el problema, pero el asunto que era aquí es que el juicio era para la segunda venida, ¿amén? No para la primera, ¿okay? Así que después de todo esto se habla de lo que va a acontecer en la segunda venida. Para ponerle un ejemplo para que usted me entienda muy práctico, Jesús dice que la primera venida es para traer buenas nuevas a los afligidos, me han enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y lo que dice esta escritura, que la segunda venida es para el día de venganza de nuestro Dios. Ahora, mi pregunta es: ¿estamos en la primera venida o estamos en la segunda venida? En la primera, amén. ¿Qué significa eso? Que todavía estamos en los tiempos de liberación, mis hermanos. Todavía estamos en la era de la liberación. Eso lo podemos ver. Eso lo miramos en los estudiantes. Mire que él paró de mencionar esa parte. Porque él tenía que... Él solo estaba mencionando lo que él iba a cumplir en su primera venida. Y su primera venida incluye liberación para aquellos que son atados. Ahora, uno puede decir, porque hay mucha gente que pregunta por Dios, uno puede decir, no, hermanos, que lo que se está refiriendo es,
pero ahora se puede esperar porque
se está refiriendo Jesús, es que cuando él vino y nos salvó, que nos liberó de la muerte. Amén. eso yo lo creo. Y también la gente dice, bueno, Cosmos, y si es así, lo que él está hablando de la liberación de aquellos que no son creyentes, ¿verdad? La gente que no son cristianos. Pero si es así, usted dígame por qué las escrituras dicen esto en el mismo, en el mismo capítulo. Dice así, para conceder para conceder que a los que lloran en Sion se les dé diadema en vez de aceite de alegría en vez de luto. Oiga esto, manto de alabanza en vez de no dice un espíritu que está vacío, sino que está dando una identificación, un espíritu vacío, un tipo de espíritu. Ahora, mi pregunta es, ¿quiénes son los que están vacíos? ¿Quiénes son los que van a entrar a acción? Los hijos de Dios. Así que no le está hablando a la gente que no es creyente, le está hablando que la liberación se necesita para aquellos que son hijos de Dios. It's clear. It's clear. Y porque mucha gente no es que no es creyente y los hijos de Dios llaman a Dios. Dice que nos va a cambiar, nos va a remover un espíritu para dar algo nuevo. Y está hablando de los hijos de Dios. Ahora, vamos a Marcos capítulo 7, 24, 27, 27, no quiero gozar porque tengo muchos puntos. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando a una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sobre Fenicia, porque se dice así, de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía, deja que primero los hijos se sacien. Pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los pejeros. Tenemos que exigir este versículo, porque mucha gente agarra este versículo y no lo entiende. Pero qué poderoso que esta mujer vino gentil. Vino para querer que su hija fuera liberada. Y mire lo que Jesús dice. No. La liberación es tan de los hijos. ¿Usted quiere puntos? Para que si los creyentes y los hijos de Dios necesitan liberación. Jesús claramente dice que la liberación.
Está en otro gabinete, poner este gabinete, poner los cables, poner el apagador de luz.
Verso 1 al 2 dice, reuniendo
la tarjeta a la computadora,
les dio poder y autoridad sobre todos los demonios.
Montar los dos monitores en uno.
Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos.
Marcos
capítulo 6, 7 dice, entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus.
Ay, cántame.
Mateo 10, 1 dice, llamados a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo que estamos viendo aquí es un informe, que Jesús está mandando a sus discípulos, ¿para qué? Para compartir el evangelio. Y parte del evangelio es la liberación. No podemos desconectar para nada la liberación y el evangelio de Jesucristo. Ahora, muchos pueden decir, muchos pueden decir que, la liberación, pues, esto pasó antes de la cruz. Pasó antes de la cruz. Cuando Jesús llegó a la cruz, pagó el precio y él ganó. Amén. Por último, Dios ya tiene la victoria. Pero no podemos negar que la batalla continúa. Sigue adelante. Todavía estamos en guerra. Eso lo podemos ver en las escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Satanás, si el Señor lo reprenda, es el príncipe de este mundo. Y es la hierarchy. Él tiene poder en este mundo. Es el príncipe de los aires de este mundo. Y para añadirle esto, también el apóstol Pablo nos demuestra, después de la muerte y la resurrección de Cristo, que la batalla seguía. Que la guerra espiritual sigue, y él llevaba la liberación todavía después de la muerte y la resurrección de Cristo. Por ejemplo, Efesios 6, 10, 12 dice, por lo demás, fortalece usted en el Señor y en el poder de su fuerza, revístese con toda la armadura de Dios para que quede la protección de los espíritus contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestial. Ok, resumen. Si alguien le dice, muéstrame que la liberación también puede ser para los hijos de Dios. Número uno, nuestro Señor Jesús declara que su primera venida era la era de la liberación. Número dos, la liberación, Jesús encomienda a sus discípulos para llevar el evangelio, y parte de ese evangelio era la liberación. El ministerio de liberación y la guerra espiritual continuó después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nos metemos a some hot spaces. El ministerio de liberación contra el exorcismo. Algo que mucha gente pregunta y mucha gente quiere saber. Si estamos funcionando la liberación, tenemos que saber la diferencia. ¿Me entiendes? Porque alguien me dice, usted no es exorcismo. No, esto no es exorcismo. Y le voy a dejar ver. ¿Y por qué esto es importante? Porque estamos mirando que hoy en día la iglesia cristiana, la iglesia protestante, está dejando que el exorcismo entre a nuestro realm, a nuestro territorio, ¿me entiendes? Y para mí eso es bien grave. Ahora, el único lugar donde se menciona algo asociado con el exorcismo en la Biblia es Hechos capítulo 19, 3 al 15, y dice así. Fellas, I think this thing froze again. Mire que el diablo es mentido. El tema tiene que tener mucha presencia, mis hermanos, y eso es fuera de mi cultura. Hechos capítulo 19. Fíjate que siempre me pasa a mí cuando estoy predicando la liberación. Everywhere, man. Tomamos autoridad y atamos y ligamos todo ataque del enemigo in the mighty name of Jesus Christ. Can we go off completely and back? Can we check the power and Hechos capítulo 19, 13 al 15 dice, pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre lo que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús y a quien Pablo predica. Siete hijos de tal Esquiva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo le respondió, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quién son. La palabra ahí, exorcista, es la palabra exorcista aquí. Y significa lo siguiente. Significa lo siguiente. Esa es la definición que nos da en el griego. Un exorcista, alguien que expulsa a los espíritus malignos mediante el uso de nombres, oiga esto, o hechizo. Esa es la definición de exorcista. Un exorcista es una persona que expulsa demonios conjurando o vinculándolos mediante juramentos, fórmulas de Dios, oiga esto, encantamientos religiosos. Y en las palabras que se usan. Ahora, la iglesia, una cierta iglesia, se defiende en decir, la palabra originalmente era un término legal. Pero, ¿por qué se cambió la definición? No se iba a cambiar por nada. Se cambió porque algo aconteció y eso es lo que vamos a ver y lo que tenemos que entender. Ahora, lo importante de este versículo es que estos hombres ya eran conocidos como exorcistas. Los conocían. ¿Qué significa eso? Que ellos ya estaban llevando a cabo el exorcismo. Pero mi pregunta es, si no estaban con Cristo, si no estaban bajo la autoridad de Cristo, ¿en qué autoridad estaba echando fuera el mundo? ¿Cómo es la forma que ellos estaban echando fuera espíritu? ¿Bajo qué? Y lo más interesante de esto es que se les hizo tan fácil. Solo mirar al apóstol Pablo, hacer lo que él tenía que hacer y enseñar lo que él tenía que enseñar. Y se les hizo tan fácil empezar a usar el nombre de Jesús sin saber quién era. ¿Entiendes? So, para mí eso es un alarmante. Ahora, quiero que mire Hechos capítulo 19, verso 16. En el mismo capítulo, verso 16. Maybe we can start with a different angle. They should have been capsulated from the beginning. Vamos a cambiarlo a kiosk. Can you change the kiosk quick? Vamos a cambiarlo al kiosk. Hechos capítulo 19, verso 16 dice así. Y el hombre en quien... El hombre, perdón, y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los demonios y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquellos casas desnudos y heridos. Supieron esos todos los habitantes de Efesios, tanto los judíos como los griegos. El temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Versos 18. También muchos de los que habían creído continuaban vendiendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Oiga esto, el versículo 19. Muchos de los que practicaban la magia, eso está en sus escrituras, practicaban la magia junto a sus libros, los quemaban a la vista. Okay. Lo que estamos viendo aquí es que lo que estaba pasando en este territorio es que se estaba involucrando la magia, se estaba involucrando el ocultismo. Okay. Ahora, en la historia afuera de la Biblia, eso usted lo puede ir a mirar, usted puede hacer sus investigaciones, resulta que la magia griega y la magia egipcia se empezó a infiltrar a la cultura judía. Eso lo podemos ver en la historia. Por ejemplo, ¿cómo usted cree que salió la creencia de Kabbalah? ¿Entiende? Es judía y se mueve con cosas ocultas. Se empezó a infiltrar. También podemos ver que en el Talmud se escribe de cosas que sinceramente es brujería. Ahora, le quiero enseñar un ejemplo. Y me siento mal que esa cosa no estoy trabajando porque le quiero dar muchos datos. Josefes, un historiador judío que existió en el tiempo de Cristo, y que estaba caminando en el tiempo de Cristo, habló de una cura en la que se extraía, mira lo que dice, en la que se extraía un demonio a través de las fosas nasales de un endemoniado mediante el uso de una raíz mágica, supuestamente prescrita por el rey Salomón, es lo que ellos dicen. Hay otros escritores rabínicos que reflejan las mismas creencias. Mire lo que Josephus es de su historia. Él es el que él, aleluya, aquí se lo va a tomar fotos. Él era un historiador. Este hombre no era un cristiano. Es simplemente como hoy ves, se escribe la historia, eso es lo que era Josephus. Y eso es lo que era lo que decía Josephus de lo que se usaba en esos días. La verdad, hay muchos ejemplos y podemos estar aquí todo el día. ¿Qué es el problema? ¿Qué es lo importante de esto? Es que miramos lo mismo en el ejercicio. Miramos exactamente que lo que pasó con la cultura judía, que pasó en el exorcismo que enseña la Iglesia Católica Romana. Si alguien toma su tiempo para investigar de dónde viene el exorcismo, usted va a poder ver que empezó de una manera y empezó a evolucionar. Ahora, la práctica del exorcismo se empezó a agregar conocimientos o opiniones o prácticas que no se miran en los tiempos de Jesús. El exorcismo usa muchas cosas que no se miraban en los tiempos de los discípulos, de los apóstoles. No nos pueden enseñar. Sin embargo, ellos todavía lo enseñan. Rápidamente, les quiero dar montones de datos. Tienes Jesús. Les estoy dando una clase de historia. Athanasius, papá de Alejandría, escribió esto. Está claro que si Cristo estuviera muerto, entonces no expulsaría a los demonios, porque los demonios no obedecerían al que es muerto. Pero cuando obviamente son alimentados por el uso de su nombre. Esto fue escrito en su trabajo que se llamaba Incarnationi Verbi en el año 318 a 320 después de Cristo. Les voy a enseñar cómo empezó a cambiar el exorcismo. ¿Okay? Esto fue Athanasius. Vamos a ver lo que dice Eusebio de Cesarea, que era un obispo de Cesarea Matrima en la provincia romana de Siria, Palestina. Conocido, oiga esto, como el padre de la historia de la iglesia, así es el conocido. Dice así, registra exorcismos y sanidad de la época, y es uno de los primeros líderes, oiga esto, que exhorta contra el uso de amuletos para estos fines. Eso se puede encontrar en la historia eclesiástica del el año 312 a 320. Básicamente, este obispo lo que estaba haciendo es que él estaba exhortando, diciendo, ¡ey! No podemos usar eso. Lo que él estaba haciendo es que él estaba defendiendo supuestamente la iglesia romana y estaba diciendo, no, nosotros no usamos amuletos, no usamos nada que tiene que ver con lo oculto. Vamos a ver lo que dice el hermano San Ambrosio. Y dice así, describió su experiencia personal con la imposición de manos para poder conducir sanidad y exorcismo. O simplemente lo que él está diciendo es que cuando él escribía del exorcismo, él solo imponía mano y pues resultaban pues, liberados exorcismos. Ahora, Tomás de Aquino, oiga esto, conocido como el doctor de la iglesia, permitió un papel limitado para los amuletos textuales siempre que estuvieran basados en textos cristianos. Y esto se puede trabajar en su doctrina Suma Teológica, que salió en el año 1274. So, primero teníamos a un obispo que decía, no te usan los amuletos. Y después sale un padre, un papa, un obispo, y dice, sí podemos usar amuletos, siempre y cuando solo se tenga los cristianos. Lo que estaban haciendo, lo que estaban agarrando, lo que ya se estaba circulando en la cultura, en la brujería, en el cultismo, que solo póngale Cristo en Italia. Lo que está pasando aquí se llama damage control. En estos tiempos se empezaron a levantar las críticas que la iglesia romana estaba dejando al ocultismo, a la brujería, a la magia, entrar al exorcismo. Y para poder poner un balance, sí podemos usar un poquito, solo que lo diseñamos de la manera que nosotros queremos. Interesante. Miren lo que dice Skimmer. A finales de la Edad Media, los amuletos textuales son parte común y extendida de la comunidad. Él dice cristiana, pues yo lo voy a decir claro, la comunidad católica. Y se creía que era una arma apotropaica, una arma utilizada para protegerte del mal en la lucha contra el mal. So, medieval times en adelante es cuando se empezó a usar amuletos, como las cruces de metales, rocas que ellos se metían, porque decían que eso pues alejaba a los demonios y a los espíritus malignos. Sinceramente, mis hermanos, si yo les enseño toda la evidencia que hay donde la magia y el ocultismo empezó a infiltrarse al exorcismo romano, vamos a estar aquí por 3 días. You know, it's true. Hay tanto y no se puede argumentar porque es historia. Se quedó escrito. Ahora, tenemos que ser claro y seguro, tenemos que ser claro que lo que enseñamos aquí no existe. Lo que enseñamos aquí no es nada, no tiene que ver nada lo que enseña. Bueno, para nada. Lo que la iglesia romana llama exorcismo hoy es práctica formulada, ritualizada para poder expulsar exclusivamente a los demonios. Por ejemplo, lo que hacen en el exorcismo es que ellos prefieren, o la mayoría de los exorcismos, que tienen que ser en el lenguaje latino, en latín. Y digo, mira, y estos no nos inventaron esto, porque cuando miramos a Jesús y a sus discípulos, hablaban aramaico, hablaban hebreo y hablaban griego. No me salió de usar solo el latín. ¡That's an invention! Sin embargo, esto es un requisito que se quiere a los padres para poder llevar a cabo supuestamente un exorcismo. Otra cosa que ellos hacen es que antes de cada exorcismo se tiene que confesar, se confiesa. Y después de eso lo que hacen es que empiezan a rezar oraciones a sus santos. Tienen que empezar a invocar a la Santa Madre de Jesús, que nosotros también la respetamos y la amamos, pero no oramos. Tenemos solo un mediator, que es Jesucristo. ¡Es el único! ¡Es el único! Pero eso es lo que se refiere. Invocar a la Santa Madre, invocar a los santos y invocar a los sus santos ángeles. Y la forma que los hacen es que son rezos preparados. Son rezos antiguas, ellos repiten. ¿Entienden eso? Rituals. Es un rito. Es una fórmula que ellos han inventado. Hasta hoy en día también se usa supuestamente la sal y la agua del exorcismo. Así que ya no tenemos solo tanta agua, sino que también tenemos agua específica para el exorcismo. Y también la sal. Pensando que se va a encontrar en la tienda y después dice que es sal para el exorcismo. Ahora, la liberación no se trata de formas, no se trata de objetos, no se trata de rituales. La liberación, lo único de que se trata de liberación es de la autoridad que tenemos en el nombre poderoso de Cristo. El único nombre que se necesita y la autoridad que tenemos bajo ese nombre. We don't need nothing else, we just need Jesus. That's all that we need. Ahora, mientras El exorcismo solo se trata de expulsar posesión de demonios. Eso es lo único que se trata. La liberación más allá. Obviamente sí, nosotros echamos fuera demonios, pero también nosotros rompemos con influencia, rompemos con opresión. Y lo más importante que la gente no hace es preocuparnos de la sanidad de las almas. Todos creen que fuera demonios, fuera demonios, fuera demonios. ¿Y qué pasa con el alma? ¿No necesita restauración? ¿Quién necesita ser sanada? Y la liberación, eso es lo que hace. Mientras la Iglesia Católica ha cambiado su teología, ha cambiado su doctrina, ha cambiado su práctica del exorcismo, lo que nosotros enseñamos hoy en día no ha cambiado desde los tiempos de Jesús ni de los tiempos de los discípulos. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué? Porque solo usamos el nombre de Cristo. ¡Es tiempo! ¡Tiempo! Es un problema cuando se añade y se añade. Y mis hermanos, han habido problemas en la Iglesia romana con el exorcismo. Han habido desacuerdos hasta el punto de pieza, de divisiones. Porque no se pueden poner de acuerdo y todos los problemas que han resultado en el exorcismo. Sin saber que solo necesitamos al nombre de Cristo. Y no tuvieron problemas, mis hermanos. Y no, este es tiempo de... Ahora, vamos a nuestro... Vamos a hold your mouth now, ok. Mire, cuatro puntos. Todo es posesión de demonios. Este es quizás uno de los errores más grandes y comunes que miramos en el ministerio. Que todo es demonio y todo es fuera demonio. Y todo es posesión de demonios. No es así. Eso es algo que tenemos que aclarar. Está aquí. La posesión de demonios, ¿sabe lo que significa? Es cuando una persona está bajo control por completo. A veces hay gente que nos trae y que nos dice, por favor, ore por mi hijo, ore por esta persona. Está endemoniado. Y nosotros hablamos con las personas. ¿Está endemoniado? Y me hablas de la posesión. Cuando alguien está poseído por un demonio, es que completamente esa persona ha perdido el control y el demonio ha tomado el control. Entonces, tenemos que tener bien cuidado, mis hermanos, especialmente si ustedes están viniendo acá para aprender que tenemos que saber qué exactamente es posesión de demonios. Le voy a dar un ejemplo bíblico. Marcos capítulo 5, verso 1 al 5 dice así: llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él, y dentro del sepulcro es un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros. Nadie podía atarlo, oye esto, nadie lo podía atar, aún con cadenas. Era una fuerza con cadenas que podían atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y desatado los grillos. Y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y eso lo miramos cuando si alguien está poseído por un demonio. Siempre no. Oiga, ¿qué dice la palabra ahí? Siempre. Noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos y hiriéndose con demonios. Ok. La posesión de demonios es lo menos común que miramos. La gente piensa cuando que oye la liberación, es lo primero que viene a la mente, no, demonic possession, posesión demoníaca. Pero sinceramente, eso es lo menos común que miramos aquí en el ministerio de liberación. Claro, es de vez en cuando que cuando miramos a una persona realmente está poseída por demonios. Lo que falta aquí es que el problema es que la gente no ha entendido que solo porque hay síntomas y solo porque hay manifestaciones, no significa que es posesión demoníaca. Un ejemplo, Lucas capítulo 13, verso 10 al 13, dice así: Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas en un día de reposo, y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio y la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tus enfermedades. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Ok, hay unos puntos que tenemos que saber aquí. Número uno, esta mujer estaba afectada por un espíritu incapacitante. ¿Qué significa? Que este espíritu de labor que tenía es de tenerla incapacitada. ¿Okay? Algo que tenemos que saber de las escrituras, Jesús, cuando alguien está poseída, ¿verdad?, con una posesión de demonios, la palabra es clara. La palabra lo explica. La palabra nos detalla cómo esta persona ha perdido completamente el control y el demonio ha tomado el control. Ahora, cuando Jesús liberaba a los endemoniados, mira lo que pasaba. Él no ponía manos. No era el primero lo que hacía. Lo que hacía él es daba órdenes. ¡Fuera! ¡Sal de ahí! Es lo que primero les decía. Sin embargo, así Jesús, antes que fuera sana, impuso manos. Y no dijo fuera. ¿Qué es lo que dijo? Dijo, has quedado libre de tu enfermedad. So, mucha gente viene, oh, esta mujer estaba poseída por... No. Jesús estaba hablando con ella. No estaba hablando con el demonio. Y ella pudo, pues, tomar sus propias acciones. ¿Qué significa? Que el demonio no había un control de un demonio dentro de ella. Y no salió fuera, no echó fuera el demonio. No dijo cuál de ahí, sino que dijo, has quedado libre de tu enfermedad. Mire lo que dice lo siguiente. Lucas capítulo 13, 14, 16 dice, pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud, hay 6 días en los cuales se debe trabajar, vengan pues en esos días, y se han sanado, y no en el día de reposo. Entonces el Señor respondió, hipócritas, ¿no se les ha sacado a uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en día del reposo y lo lleva a beber? Y está aquí, la que está aquí es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años. No debería ser libertada de esta ligadura. Miren los términos que se usa. No debería ser libertada de estas ligaduras en el día de reposo. Esta mujer, lo que estamos viendo aquí es que no estaba poseída. Simplemente esta mujer estaba atada por parte de Satanás. Esta mujer estaba siendo afectada por un espíritu, pero no estaba poseída. Sin embargo, tenía síntomas y tenía manifestaciones. Lo que esto nos muestra es que nosotros podemos ser afectados, influenciados, afligidos, oprimidos, atacados por espíritus inmundos sin ser poseídos. Eso lo tenemos que tener claro. ¿Ok? Ahora, y este punto aquí, ¿se puede poseer a un verdadero cristiano? Uf, una de las preguntas y los puntos quizás más controvertidos en el cristianismo con el respecto del tema de la liberación. Si hay algo que ha traído desacuerdo es este punto, ¿se puede poseer a un cristiano verdadero? ¿Quiere la respuesta? Run drummer, please. Porque hay mucha gente que va a decir, oh my God. No, no se puede. No se puede poseer a un cristiano verdadero. Ahora, ¿puede haber cristianos que dicen ser cristianos? Y ahora medio mundo dice que es cristiano. El problema, primero Dios que cuando están enseñados, el problema es que en la iglesia latina está acostumbrado a hacer la oración de salvación y cree que es un salvo. Pero eso es obra. La palabra dice que la salvación viene por confesar y creer en el corazón que es nuestro Señor. Hay alguien que puede confesar y sinceramente no cree que Jesús es su Salvador. Y ahí yo diría, un cristiano, yo sé. Pero tenemos, we have to be very technical. Pero ¿por qué un cristiano no puede ser poseído? Porque cuando uno es cristiano significa que uno se ha entregado a Dios. Significa que usted ha dicho, Señor, yo te pertenezco a ti. El Espíritu Santo ha venido a tomar su morada en nosotros y no hay ningún poder más grande que pueda sacar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no va a combatir. Pero, no sé qué significa que los cristianos no pueden ser afligidos, que no pueden ser oprimidos, que no pueden ser atacados por demonios y por espíritus divinos. Son dos cosas diferentes. Y mucha gente, cuando saben pues, que nos vemos a liberación, oh, ustedes pues enseñan algo falso. ¿Tú crees que cristiano se puede poseer? No, se queda como qué. Fíjese que la palabra endemoniado no significa posesión. Lo que ha pasado es que la gente ha asociado algo fácil para poder definir lo que significa endemoniado. La palabra endemoniado es damión y somai. La palabra damión y somai significa influenciado. No sinceramente significa posesión. Ah, pues cuando nosotros decimos, alguien cayó cristiano que es endemoniado. Ey, no estamos diciendo que es posesión. si usted no entiende esa técnica, de technicality, usted va a ser criticado. Y nosotros lo estamos tratando de guardar de toda crítica. ¿Entiende? Es importante entender esto. No es tan fácil solo entrar a la liberación. ¿Me entiendes? Se tiene que entender la doctrina. Ahora, ¿cómo es así que los cristianos pueden ser afligidos? Otra vez, aquí está la base más crítica que tenemos. Efesios 6, 11, 12 dice: póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades, contra dominios de este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ahora, Efesios 6, 16, miren lo que dice: además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del mal. ¿A quién está hablando el apóstol Pablo? ¿Ah? A los cristianos. No iba a tener sentido que él explicara esto a los cristianos y que nos deje a nosotros esa revelación si no tenemos el riesgo de trabajar. Dice, dardos encendidos. Usar el escudo, ¿qué significa? Que el diablo va a tirar dardos y hay un riesgo que me pueda caer si yo no tengo un escudo. Sobre eso lo tenemos que tener claro. Ahora, vamos rápido. Los demonios y los espíritus inmundos no son ángeles caídos. ¿Okay? Porque eso es lo que se mueve mucho cuando se enseña la doctrina de liberación. Oh, sí, hermano, los demonios y los espíritus inmundos son ángeles caídos. Número uno, la Biblia es bien clara cuando se usa en el griego las palabras para poder identificar ángeles caídos, demonios y espíritus, los tres son diferentes palabras. No es como el inglés en español, que nosotros podemos identificar la misma cosa usando la misma palabra. El griego es bien, really strict, y se usan tres diferentes palabras para mencionar los ángeles caídos, los espíritus inmundos y los demonios. La palabra claramente nos enseña que los ángeles caídos están atados. Si estamos hablando de los ángeles que cayeron en esta era, la palabra nos enseña que están atados. ¿Qué significa? Están amarrados. Él los ató. Según Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a los pozos de tinieblas, reservando para juicio. Si quiere algo más claro, Judas 6:6. Y a los ángeles que no conservaron a su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima. Oiga esto. Los ha guardado en todo. ¿En dónde? Eterna. Bajo tinieblas para el juicio del gran día. Mientras los demonios y los espíritus todavía pueden operar en este mundo. Ellos están atados en otra dimensión. Significa que ellos no pueden operar. No, esos ángeles caídos, estamos hablando de esos que cayeron en la caída, no pueden operar porque están atados. Mateo capítulo 8, 31 dice así. A cierta distancia de ellos estaba paseando una manada de muchos cerdos, y los demonios le rogaban: si vas a echarnos fuera, mándanos a la manada de cerdos. Cuando te echa fuera los demonios, no que te ibas. Los que se bajaban, se quedaban. Y por eso ellos querían un cuerpo, ¿me entiendes? Porque se tenían que quedarse en la misma espera. Mateo capítulo 12, 43 o 45 dice: cuando el espíritu del mundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo haya. Mire dónde se mantienen ellos. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí, y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida, arreglada, y entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Así que podemos ver que los espíritus, que los ángeles caídos no son demonios ni son espíritus inmundos, no. Y sinceramente hay mucha más evidencia que podemos explicar cómo hay una diferencia entre ellos. Ahora, número 7. Oh my God. Tengo que poner el diablo. Yo le prometo, 10 más minutos y vamos rápido. Pero this is a really important. 10 minutos. Hablando con demonios. Existen muchos ministerios. Existen muchas personas que llevan el ministerio de liberación, que se han acostumbrado a hablar con los demonios. Para mí, yo le digo, es una conversación. Ellos se defienden y dicen, no, conversación es interrogación. Pero, ¿quién es? ¿Cómo te llamas? ¿cuánto tiempo has estado ahí? ¿Qué le hiciste? Solo falta decirle que es tu comida favorita. Y no más de, solo le falta decir eso, ¿me entiendes? Y sinceramente, no sé de dónde ellos agarraron eso. No sé de dónde la Iglesia rama esta doctrina. En lo personal, nosotros aquí nunca hemos practicado eso. Nunca hemos enseñado de hablar con los demás. Nunca, jamás. Lo que vemos que Jesús hizo, y los discípulos hizo, lo más que vemos es que Jesús le pregunta cuál es tu nombre, y ya. Y ahí queda. Pero hoy se están enseñando de tener una conversación con el demonio, pero sinceramente, cuando Jesús echaba fuera demonios, era algo directo, y era órdenes rápidas. It was not a conversation. ¿Quieres ver? ¿Por qué? Y lo doy. No. Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche trajeron a muchos endemoniados. Y con la palabra, ¿y con qué? ¿Conversación? ¿Con muchas palabras? Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Marcos 1:23-25, miren, en este momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, mira cómo quería hablar el demonio. Y sé que tú eres el santo de Dios. Y Jesús los reprendió diciendo, ¡cállate! Y sal de él. La verdad, mis hermanos, a mí no debería importar preguntarle al demonio cómo se llama, cuánto tiempo ha estado allí, qué le ha hecho a la persona. Lo que importa más es que el tiempo se le ha terminado a ese demonio y tiene que salir con la autoridad que está en el nombre poderoso de Cristo. ¡Da tu amor y apóyate! Porque mire, debe haber confusión. Una vez, y me van a decir, una vez, nos trajeron a. Pero yo lo voy a llamar a una hermanita. Y cuando empezamos a orar, mi mamá me dijo, hey, esto está pasando, empezamos a orar. De repente la hermana, mientras estamos orando por ella, se da vuelta, así. Estamos liderando de manifestaciones y de repente se paran. Deme agua. Y me quedé, ¿what? Deme agua. Sí, tengo sed, deme agua. Y yo solo me quedé mirando. Y eran como tres hermanos que salieron corriendo a agarrar agua. Corriendo a agarrar agua. Y mi mamá dice, hermano, ¿qué están haciendo? ¡Eso no es ella! Y me quedé, wow. El discernimiento de mi madre. La historia, porque I was confused. ¿No? Me trató de traer confusión. Por tratar de hablar, simplemente decirme, ¿qué tipo de agua quiere, hermana? ¿Una fría o una de tiempo? ¿Cómo? Yo sé. Mire, y a mí no me confundió porque yo no pude salir corriendo, me tengo que defender. A los hermanos, sí, yo corrí a encontrar agua, pero mi hermano dijo, no le hable, no es ella. Y la voy a empezar, y ahí sí empezó la manifestación. Eso nunca me había pasado. Eso nunca me había pasado. That was a new one for me. I don't know what to do. Pero imagínense lo que puede pasar que si estamos conversando con mis hermanos, no con tus amigos. No quiero nada que ver con ellos. No tenemos nada que hablar. Entonces, es echar fuera y fuera para siempre. Yo no sé, yo soy salvado. Yo me termino con esto, por favor pueden mandar a la nueva testiclón. Solamente yo termino. Tenemos que saber que la administración y la liberación solo es parte de la libertad. Solo es parte de la libertad. Una relación y la consagración es la única manera de mantenernos caminando en la libertad que Cristo nos trajo. Todos creen que eso es magic, like a magic little thing. Solo vienen a recibir liberación y después viven la misma vida. Perdónenme, mis hermanos, se está perdiendo el tiempo. Y no lo sé. Usted no sabe cuánta gente tenemos que atender y cuánta gente usted tiene que atender, ¿me entiende? Hay gente que necesariamente necesitan una liberación y estos solo vienen de vez en cuando, sienten unos cuantos, ay, ahí están los espíritus de mi casa, me están botando las cosas, ya reciben su liberación y ya no se encuentran. Llegan, reciben su liberación y ya no llegan a la iglesia. ¡Come on! ¿Eh? Se necesita tener una verdadera relación con Cristo. Se necesita tener intimidad con Dios. Y se necesita consagrar nuestras vidas. Es la única manera. ¿Por qué? Porque todo eso trae una transformación. Mis hermanos, lo que trae transformación aquí no son nuestras palabras, no son nuestras manos. Lo que trae la transformación es la palabra de Dios, ¿no? Es el poder de Dios. Pero ¿cómo va a ser transformado si nunca abre su Biblia? ¿Usted cree que usted va a ser transformado en un domingo? ¿Usted cree que va a ser transformado en un viernes? El leer y hacer la palabra de Dios es lo que nos va a traer una transformación para poder mantenernos en la libertad y jamás poner esos yugos que un día teníamos. La palabra dice, entonces Jesús le decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es la palabra de Dios que trae libertad. ¿Por qué no se pone en sus pies? Rapidito queremos orar. Pero yo sé que hemos liberado. Yo sé que hemos activado la atmósfera de liberación. Y nosotros pues, hay cosas que han sido removidas. Amén. Ahora es importante llenarlo. Si usted me permite, quiero rápidamente hacer una oración de impartición. Queremos impartir el conocimiento y el entendimiento de la doctrina de la liberación. Queremos compartir y impartir el amor por la paz. Nosotros creemos en la transferencia que pasa en la posición de mano, como de unción. Sinceramente, nosotros lo que tenemos en el corazón, al final de todo, es dar por gracia de lo que por gracia hemos recibido. Si usted se puede acercar, por favor, le permite orar por usted, porque entiendo que ustedes vienen a ser equipados. Y nosotros, eso es lo que deseamos. Nosotros no nos queremos quedar con lo que Dios nos ha dado. Nosotros queremos que todo el mundo conozca el ministerio de la liberación. Y creemos con todo nuestro corazón que ustedes han sido llamados para llevar ese valor a sus regiones, a sus estados, a sus países. No sé si me puede ayudar mi padre y mi madre. Padre, Señor, en este momento venimos presentando, Señor, a cada hombre, a cada mujer en este lugar, Padre, a cada ministro, a cada ministra, Señor, que se ha presentado en este lugar, Padre, los pastores y las pastoras, Señor, nos ayuda, Señor, que han tomado, Padre, el labor de poder entender y aprender, Señor, de tu sana doctrina. En este momento venimos impartiendo, Padre, impartiendo esa revelación, Padre, a los corazones de tus hijos, Padre. Yo te pido, Señor, yo te pido que abras el entendimiento, Señor, de tus hijos y de tus hijas, Señor. Ábrele, Señor, los ojos espirituales, Padre, para que ellos puedan ver con ojos espirituales, Señor. Señor, que ellos tengan revelación. Impartimos discernimiento, Padre, discernimiento de espíritus, discernimiento de demonios,
Señor, en el nombre de
Dios, discernimiento de potestades, Señor. Y te pedimos, Señor, que hoy el panorama se abra sobre tus hijos, Señor. Oro y plata no tenemos, pero de lo que tenemos, le damos en el nombre poderoso de Cristo. Venimos declarando, Señor, que son ungidos con el poder de Dios, Señor. Declaramos, Padre, que de esta casa nos enviamos, Señor,
Removiendo toda duda, removemos toda duda de nuestras mentes.
porque ya desde el domingo no me he bañado, ya tengo que bañarme.
¿No? ¿Cuándo te vas a bañar? ¿Ahora?
Hoy, mañana yo creo.
¿Debes de bañar ahora? Y de verdad no es mala idea.
¿Dónde está su Roxy? En el nombre de Jesús.
Mamá, ¿a qué hora
te levantaste
hoy? Pues
bien, todo
bien. ¿Qué tal
nuevo?
¿A dónde fui? Yo no te vi nada cuando te
llamé. Una unción fresca nueva para tus siervos en el nombre de Jesús.
Voy a poner el...
Tú conoces el principio de la autoridad.
Es correcto.
Y has sido muy sujeto. Hoy suplico al Dios de las promociones que te ponga en un nivel más alto de autoridad en el nombre de Jesús, y que junto a tu
esposo,
cuando
abran su boca,
vendrá el Espíritu Santo con poder y ordeno a las potestades que el timbre de la voz de ellos se grave para que estén sujetos a la orden de salir. Pongo hoy, en el nombre de Jesús,
sí, porque también tuve que trabajar duro el ayer.
Y
luego el calor, trabajando mucho.
Quiérete eso, esa es tu naturaleza. Y hoy te reconecto en el nombre de Jesús, junto con tu amado.
¿Cómo estás? ¿Cómo está el clima hoy? ¿Igual? ¿Caliente?
No, no tan caliente, pero sí está caliente. Sí, pero como no me dejas ni nada, imagínate, tengo que estar aquí, no te enojes. Soy muy obediente.
Bueno, se te va a dormir.
La dirección, y si no, pues le toma una foto a este QR y inmediatamente lo conecta al formulario de la pregunta que mis hermanos van a estar recibiendo. Amén. Unas instrucciones más. Bendiciones, hermanos. Lo que nos queda ahorita es el tiempo del almuerzo. Ahí va a haber un receso, pues ahorita de 45